aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Soy Juana Inés de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este programa Morena Mujeres Trabajando. Nos da mucho gusto que estén con nosotras, con nosotros, y ya saben que muy buen provecho a quienes en este momento estén comiendo. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0648, o bien pueden también hacerlo en el correo electrónico semujmorena@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, que como ya saben, como siempre les atenderemos a la brevedad y con mucho gusto. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista trimestral, esta que tenemos aquí, que es la número 6, en voz alta se llama, y la encuentran en forma física y también en nuestra plataforma digital, en el sitio web www.envozaltalarevista.org. Les invitamos, como cada martes, a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. Y como siempre, saludos sinceros a Ligio Varguitas, en donde quiera que nos esté escuchando y viendo, con todo respeto y cariño. Y por supuesto, un abrazo como cada martes para nuestro amigazo el Cuasi. Estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. En el programa de este martes nos hace el favor de acompañarnos la delegación Miguel Hidalgo, bienvenidas, y con el tema participación de las mujeres morena, los retos en el partido y en el gobierno, y para ello nos acompaña la maestra Elvira Márquez Vite, bienvenida Elvirita preciosa. Gracias. Estará en un momento que está ahí atorada nuestra compañera Rocío Miaray Martínez, y también Inesita Ramos, que también andan ahí con eso de que llovió y todo esto, pues se integrarán al equipo en un momento más. Pero también les presentamos a Norma Angélica Martínez Vázquez. Bienvenida, Norma. Y ella nos viene a hablar de la reforma educativa que ya está puesta en marcha. Entonces, como verán ustedes, son unos temas bastante vigentes y bastante ásperos, dijera yo, ¿verdad? Y como ya vieron, está con nosotros nuestro amigo, el compañero Juve, que ya saben que trae sus poesías muy amenas, muy agradables, muy interesantes, no son amenas, son bastante importantes escucharlas. Bienvenido a este Don Judo, gracias por estar con nosotras. Y pues vamos a empezar como siempre invitándoles a las escuelas, ¿no? Pero antes de iniciar el tema, les invitamos a asistir a nuestras escuelas itinerantes de formación política para las mujeres de nuestra Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, que en esta ocasión se llevarán a cabo el sábado 8 de septiembre en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y como siempre les recuerdo que no tienen ningún costo y son bienvenidas todas las mujeres independientemente de su su participación política en otros lugares, tengan o no tengan partido, lo que sea, son bienvenidas todas las mujeres a estos talleres. Las escuelas itinerantes de formación política para mujeres de la Ciudad de México, y como ya saben, las comparten dos delegaciones, y en esta ocasión es Álvaro Obregón con Magdalena Contreras. La sede es en calle Alfonso Cano número 42, colonia Alfonso 13. Esto es en la delegación Álvaro Obregón. El tema es liderazgo y proyecto de trabajo. Otra escuela es compartida por Azcapotzalco y Cuauhtémoc, y esta va a tener verificativo en la calle de Salvador Díaz Mirón, 954, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María de la Ribera, entonces en la delegación Cuauhtémoc, y el tema es inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres. Benito Juárez, Iztacalco, comparten la sede Transportes número 17 en la colonia postal, delegación Benito Juárez. Está como a cuatro calles del metro Xola. El tema es los derechos políticos de las mujeres también son derechos humanos. Coyoacán y Tlalpan comparten la sede en la avenida División del Norte número 3256, esquina Pacífico, colonia Ciudad Jardín, delegación Coyoacán, y el tema es ética en el liderazgo político de las mujeres. Cuajimalpa, Miguel Hidalgo comparten la sede en calle de Puebla número 120, esquina Conocampo, en la colonia Cuajimalpa Centro. Esto es en la delegación Cuajimalpa y el tema es campaña de agenda con perspectiva de género. Venustiano Carranza y Gustavo Madero son las delegaciones que comparten la sede de calle Tapicería número 119, esquina con Hortelanos, esto es en la colonia Morelos, y pertenece a la demarcación de Venustiano Carranza, y el tema que van a tratar hoy es empleo, salario y derechos laborales. Una sede más es compartida por Iztapalapa y Tláhuac, y se va a localizar este taller en la Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. Esto es en la delegación Iztapalapa, y el tema que van a impartir ahí es liderazgo y trabajo en equipo. Y por último, como siempre, pero no menos importante, igual de importante el taller de como las otras delegaciones, lo comparte el Impalto Xochimilco, y va a tener su sede en calle Constitución número 57, en el segundo piso, en el barrio de Los Ángeles. Esto es en la colonia Villa Milpalta, obviamente pertenece a la delegación Milpalta. Y el tema es tecnología, creatividad e innovación para las mujeres. Entonces, les recuerdo que las formas de contactarnos, estamos en el número telefónico 7587-0646, de lunes a viernes, en un horario de 10 a 17 horas, y en el correo electrónico también nos pueden encontrar en semujmorenadf@gmail.com, y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y pues vamos a ir a la poesía de nuestro compañero, de nuestro amigo, el señor Juve, y después nos vamos a nuestra primera pausa musical para regresar rapidísimo con nuestras invitadas de honor y el tema que traen. Bienvenido, compañero, y adelante, por favor.
Muchas sí, gracias. Buenas tardes. Esta vez traigo algo para la mujer. Es a la mujer. Especialmente a la mujer de Morena, a la mujer que convivió conmigo, que se durmió conmigo, que despertó conmigo, que se enfrentó a la lucha y recibió castigo, a la que no pidió ni daba tregua en la contienda cotidiana por defender un lugar en cada día, por la mujer que estuvo siempre bien despierta y aún así mucho soñó conmigo, por la que me mantuvo siempre bien alerta y aún así sigo soñando yo con ella. Por la mujer que no me inspira nada, porque ella es la inspiración bien encarnada. A ella le pido yo perdón por el regaño incomprendido, por la falta de la flor en un momento merecido, porque cuando lo pude no quise darle nada, las gracias no le di cuando la espalda me palmeaba. Y en cambio reprimí si es que me empalagaba. Para mí que siempre tuvo una luz muy encendida, quiero pedir perdón en el momento más difícil por no haber comprendido que ofendía al amor más grande de mi vida, por no haber leído en el lenguaje de sus manos lo que con sus labios ella siempre se callaba, la que estaba triste cuando me alejaba y se ponía alegre cuando me miraba. A esa mujer es la que hoy comprendo que su postura era la de una dama, que un reproche siempre se guardaba y se quedaba riendo y con esa alegría me reclamaba, a la que con su risa me dio las ganas de vivir y en sus ojos me mostró lo hermoso de la vida, la que enojado me miró y triste se retiró muy afligida, reteniendo en sus entrañas el sufrir. A veces quiero acercarme hasta ella y a escondidas, en un arrebato de ternura darle un beso, el que le debo ya hace mucho tiempo y no lo olvida. Quiero que sepa que por eso con mucho amor cuido la vida. Con su sonrisa ingenua y sin malicia me transporta a umbrales, lugares de la gloria. Me provoca todo el cuerpo de pronto una caricia y me evoca. Me recuerda al instante su memoria, por la mujer que estuvo siempre bien despierta y aún así mucho soñó conmigo, por la que me mantuvo siempre bien alerta y aún así sigo soñando yo con ella. Quiero pedir perdón en el momento más sublime por no intentar saber lo que valía el solo aliento que me dio y que hoy se escribe, por no haber comprendido que ofendía al amor más grande de mi vida, por haberle negado un sí te quiero, por no haberle gritado que la amo, por la mujer que estuvo siempre bien despierta y aún así mucho soñó conmigo, por la que me mantuvo siempre bien alerta y aún así sigo soñando yo con ella. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, doctor. Como siempre, muy agradables sus intervenciones. Le agradecemos mucho y pues vamos a nuestra primera pausa musical. Vamos y regresamos rapidísimo con nuestras invitadas de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, doctor.
Gracias.
Si todos ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca, el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena es esperanza de tiempos mejores. No es viejo partido, corrupto y traidor. Morena no engaña ni compra electores. Morena es conciencia, Morena es amor.
Pues regresamos, continuamos aquí, vamos a iniciar con nuestra compañera, que nos está haciendo favor de acompañarnos. Ella es de profesión maestra, me decía usted, ¿verdad, compañera? Así. Antes les voy a, nos envían saludos, como siempre agradecemos infinitamente que nos estén haciendo favor de vernos y escucharnos. Recibimos saludos de Rocío Jaime, Puma Pérez, Edgardo Romo, dice, nadie habla de la construcción del desarrollo, el Parque Bicentenario, antigua refinería de Azcapotzalco, que lo quieren desaparecer. Pues qué bueno que nos da ese dato y pues vamos a investigar al respecto y le prometemos que haremos pues una investigación y hablaremos de ello, por supuesto. Vero Alpizar dice saludos desde Pachuca, Hidalgo, muchas gracias. También nos manda saludos a Alma Vázquez, Carmen Coutinho, William Flores, Libertad de mi Raza, Osmaida Morales, Socorro Gómez, Victoria JS, Alfredo Nolasco, el ingeniero Estacio Peña Lariz. Saludos de Libertad de mi Raza, Asociación Civil, Salvador Camberos Ruiz, Betty Monsalvo. Saludos desde Veracruz, muchas gracias. Tamar López, saludos desde Baja California, gracias por estarnos viendo y escuchando. Miribisa, Luis Padillarias, Elías Domínguez, dice saludos desde Reforma Chiapas, muy hermoso también Chiapas por allá. Gela Casañas Rechi, Daniel Hernández Mellado, Darío Cruz Bustillos, Juan Paz Sánchez y Rubén Chiquitete Medina desde Culiacán, Sinaloa. Pues muchísimas gracias, un saludo también y un abrazo muy afectuoso para todos los que nos hacen favor de vernos y acompañarnos, y a todos los que son de buen nuevo ingreso, dijéramos por ahí, también bienvenidos. Ojalá que les esté gustando este programa. Les decía yo que estamos en esta ocasión con la delegación Miguel Hidalgo. Ya saben, les voy a hablar un poco al respecto de la delegación, algunos datos. Como ya saben, la delegación toma su nombre en reconocimiento a Miguel Hidalgo y Costilla, que fue uno de los héroes iniciadores de la lucha que emprendieron en nuestro país, ¿no?, en contra de la dominación española. Es una delegación de las que tiene mayor afluencia de turismo, debido a que tiene bastantes museos, tiene monumentos históricos, bastantes lugares recreativos, y así como, bueno, también tiene la avenida muy conocida, la más conocida es la avenida Mazarí, que está en Polanco. Pues hay muchos centros comerciales y la gente la visita mucho. Uno de los cambios más importantes que tuvo fue la inducción del ferrocarril en la época de la Revolución. Entonces, se encuentra en Parque Lira número 94, en la colonia Observatorio. El código postal es 11860 y les doy un número telefónico si tienen algún trámite o algo que hacer ahí en la delegación. Es 5276-7700 y su sitio web es www.miguelhidalgo.gob.mx. Y su superficie de la delegación de la demarcación es de 47.68 kilómetros cuadrados y tiene un número de 364.439 habitantes aproximadamente, según el último censo que tuvo la demarcación. Y pues algo breve, ¿no?, de la delegación. Ya en otras ocasiones hemos hablado un poco más de su historia y todo esto. Y pues yo creo que vamos a entrar al tema, a uno de los temas que nos está que en esta ocasión nos está acompañando la maestra, y ella nos va a, vamos a hablar al principio de este tema, para que luego que lleguen las compañeras que traen el otro tema, que es participación de las mujeres morena, los retos en el partido y el gobierno, que también es algo muy interesante porque es lo que está iniciando, ¿no?, este nuevo gobierno, que afortunadamente pues está en 50 y 50 hombres y mujeres, ¿no? Entonces pues maestra Norma Angélica Martínez Vázquez, reforma educativa puesta en marcha. Muy interesante ahorita que acaban de regresar los chiquillos a la escuela, ¿verdad?, al colegio.
Así es.
Pues adelante, le doy la palabra y empezamos.
Muchas gracias por invitarme a este foro. Es importante mi presencia porque es un tema que actualmente tiene muy poca información. A cuentagotas se les dio a los profesores, se nos dio a los docentes, pues peor a las mamás, que están tan preocupadas porque ya está en marcha. Ya iniciamos con los aprendizajes clave. Siempre, desde hace 35 años en mi docencia, se han manejado de diferentes nombres, pero es lo mismo. Todos queremos lo mismo, un desarrollo integral del individuo, una formación completa de nuestros hijos para hacerlos individuos exitosos y que les sirvan a su patria y a su país. Desgraciadamente, esta mal llamada reforma educativa es una reforma laboral. Desgraciadamente, ¿verdad?, pues no pudimos detenerla más que con la fuerza de todos, con la unión. Y esperemos que así sigamos, porque en la medida que sigamos unidos, compañeros, lograremos nuestras metas. Esta reforma educativa que ya iniciamos el día de ayer con los pequeños no es más que una pseudo reforma educativa. Más que nada fue una reforma laboral, pero afortunadamente nuestro próximo presidente, o nuestro presidente ya electo, va a tomar cartas en el asunto. Eso nos da tranquilidad a los profesionistas docentes. Pero ¿qué pasa con la reforma en las casas? Se están manejando a partir de ayer clubes, lo que antes en escuelas de tiempo completo en el 2007, cuando surgieron, se llamaban proyectos y estaban bien definidos. Ahora se armaron clubes con una supuesta autonomía curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela, de acuerdo a sus necesidades, formaría su club de danza, de música, de arte, temáticas, de todo aquello que ayude al niño a su desarrollo integral. Pero realmente no hay tal autonomía. Los clubes ya estaban formados, la información nos llegó apenas la semana pasada del desarrollo de los clubes, y también hay cambios en la forma de evaluar. La evaluación ahora es en 3 bloques, antes era en 5 bloques, estamos ahora formando 3 bloques, uno para noviembre, el primer bloque, el segundo para marzo, el tercero para junio, y nos quitan horas de formación académica. Nos dan mayor énfasis en que atendamos los clubes con esta autonomía curricular. Las mamás están inquietas con las que hemos platicado sobre este tema, porque lo que a nosotros nos interesa es que nuestros hijos estén preparados para el futuro, para ser exitosos los profesionistas y tengan todos los contenidos básicos bien cimentados y bien desarrollados. Y desgraciadamente esta reforma educativa no plantea eso. Ahora le llamamos lengua materna a lo que siempre se ha llamado español. Ciencias naturales ahora lo integran con tecnología, cuando sabemos que en nuestras escuelas con trabajos tenemos aulas en excelentes condiciones o en condiciones siquiera accesibles para el trabajo. Tecnología nos meten. Historia y geografía solamente se contemplan ser tomadas 1 o 2 veces a la semana. Entonces, quien no sabe su historia tiende a cometer los errores del pasado. Entonces, ¿qué pretende esta reforma educativa? Es lo que los maestros nos planteamos. Afortunadamente, va a haber un cambio. Confiamos en que de verdad se revalore, se reevalúe y vayamos hacia la dirección correcta. Desgraciadamente, las autoridades de este momento nos han hecho que implementemos estos clubes como podamos. Y pues no les sacamos el trabajo, los maestros sabemos hacer esto y más. Vamos a hacerlo, pero de verdad queremos que los papás entiendan que no es una decisión que los maestros hayamos tomado. ¿Sí? Que sean
por favor, una imposición, como tantas,
desde hace muchos años, una imposición. Nos dicen que esto los maestros lo pedimos, no es verdad. Al igual que los padres el día de ayer que se les dijo que se va a trabajar con clubes, los alumnos también mostraron el rechazo porque se les quitan horas que de verdad eran importantes. ¿Por qué no meter en lugar de lengua materna y ponerle su nombre español? ¿Por qué no metieron inglés para evaluar? Inglés es tan importante ahora, de verdad, o sea, el niño tiene que salir siendo bilingüe. El profesionista que no domina 2 lenguajes está fuera del mercado. Tenemos que manejar no solo español, tenemos que manejar inglés y si se puede francés u otra lengua, mucho mejor, otro idioma. Entre más capacitados estemos, más preparados, mayores oportunidades de sacar adelante a nuestro país tendremos.
Sí, claro. ¿Sí?
Nuestras compañeras madres de familia nos han externado su inquietud por estos talleres. ¿De dónde vamos a sacar los insumos para cocina? ¿De dónde se va a sacar la falda de danza, los zapatos de danza para el taller de danza? Desgraciadamente las autoridades nos han dejado sin recursos. ¿Y a quién se le van a sacar? ¿A quién se le van a pedir? A los padres de familia.
Sí.
No queremos que nos sigan sacando, de verdad, todo para la educación. Tenemos derecho a que nuestros hijos reciban esa educación sin costo, sin de verdad agredir a los pobres padres en su salario, que bastante bajo está. Entonces, por eso mi presencia aquí, porque de verdad las compañeras están preocupadas, las mamás, las maestras.
Sí.
Vamos a sacar el trabajo de aquí a diciembre como podamos, esperando, ¿verdad?, que tengamos la comprensión de ustedes, el apoyo de ustedes, mamás, papás, comunidad, y que sepan que no somos parte del juego del gobierno. Estamos aceptando una imposición y como docentes profesionales que somos, lo vamos a sacar adelante. Pero sí manifestamos nuestro rechazo a estos planes y programas que no son más que nada un punto más de lo mismo, un poco más de lo mismo.
Sí, es muy cierto lo que usted nos comenta, maestra. Finalmente, si vimos todos, si ustedes también tuvieron la oportunidad, gracias, de ver en las noticias de ayer, fue parte importante que el licenciado Andrés Manuel pues le dijo de manera de frente como debe de ser, porque no se esconde nada, que va para atrás esta mal llamada, como todo el mundo sabemos, reforma educativa, y efectivamente trae muchas situaciones que están ayudando al neoliberalismo, están haciendo la destrucción total de nuestro país, ¿no? Quieren
privatizar,
claro. Quieren seguir preparando a obreros, quieren preparar empleados, y eso pues efectivamente con nuestra preparación de estos temas, como bien dice la maestra, de los padres que estén enterados, que se informen, para que podamos entre todos hacer comunidad y defender los derechos de nuestros hijos, de nuestro futuro, ¿no? De la niñez, que es de los jóvenes, que tengan incentivos para poder seguir adelante. Y yo, si me permiten, quisiera leer los 10 compromisos básicos que hizo el licenciado Andrés Manuel en este sentido del magisterio, de la educación. El número uno es fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces estamos ya tan acostumbrados que cuando nos dan algo con gratuidad, pues nos dan, pero aparte de eso, como es regalado, ni siquiera tiene calidad, llámese alimentos, llámese información, llámese lo que sea. Entonces, el licenciado pues está comprometido, ¿no? Ya se verás esta situación de que debe de ser gratuita y con calidad en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, sino es un derecho del pueblo. Está en la Constitución, ¿no? El punto número 2 dice: habrá alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas del país. Y eso es un punto muy importante. Porque finalmente, ¿cuántos niños llegan sin desayunar? ¿Cuántos niños se están durmiendo en sus pupitres, o al principio llegan las pobres criaturas que están mal nutridas, que no desayunaron, que incluso no merendaron, a lo mejor hasta ni comieron el día antes? Entonces, sí es importante, porque para poder tener la intención de estudiar y las ganas, pues tienen que estar alimentadas las criaturas, ¿no? Es algo como un punto bien importante, es prioridad la alimentación. El punto número 3 que maneja el licenciado es: todos los estudiantes de preparatoria o nivel medio superior obtendrán una beca mensual para evitar la deserción escolar, que es una problemática muy frecuente en nuestro país, que la gente, en el interior de la República, cuántas criaturas, cuántos jóvenes tienen que recorrer, incluso yo he leído que jóvenes, incluso maestros, tienen que atravesar los ríos, las lagunas, nadando para llegar a su centro de los maestros, el centro de trabajo, y los jóvenes, los chicos, a las escuelas, ¿no? A tomar la clase. Entonces, esto es muy deprimente, es muy desesperante. Por eso, pues dirán, tengo que caminar 3 horas. E incluso también en la Ciudad de México, ¿no? Así estamos libres. ¿Cuántas escuelas están de una manera deprimente? Los baños, ni siquiera hay papel de baño, ni siquiera los excusados están en buenas condiciones, no hay agua. Ahora, de parte de lo que decía, me atrevo a comentarle que se puede sumar también el otro idioma, que es la tecnología, ¿no? Que es también muy importante que los jovencitos, que los niños estén ya integrándose a esta situación. No solamente es la lectura, el conocimiento, sino es también los idiomas, como bien mencionaba, que son importantes por la globalización, claro, que tenemos ya a este nivel en el mundo. Entonces, finalmente también la tecnología.
Otro aspecto que se empezó a trabajar y los papás quedaron muy contentos: les vamos a dar tablets, vamos a equipar aulas de medios, pero desgraciadamente ya no hay con qué mantener esas aulas de medios, se han quedado obsoletas y no permiten que vaya uno a arreglar esos aparatos, esos equipos, negándole al estudiante el derecho a las tecnologías de la información.
Sí, Sí, que son tan importantes y tan básicas en este momento. Por supuesto que sí. También el punto número 4 que comenta el licenciado Andrés Manuel es: los estudiantes de familias de escasos recursos que estudien en universidades y escuelas medio superior obtendrán una beca de 2,400 pesos mensuales. No habrá rechazados. Eso es magnífico. Excelente. Porque cuántas jóvenes se frustran, cuántas jóvenes, mujeres y hombres, pues se dedican a otras cosas, ¿no? Dicen por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y creo que sí, ¿no? El punto número 5 es: será prioritario fortalecer a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar métodos de enseñanza y aprendizaje y mejorar la calidad de la educación. Se cancelará el número 6, se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planeado, las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional. Habrá justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa. Habrá justicia para cesados injustamente, para presos políticos y víctimas de la violencia. Enviaremos, pues, ¿cuántos profesores, no? Bueno, se han muerto en la batalla, cuántos están encarcelados, cuántos fueron cesados, ¿no? A raíz de que iban a hacerles el examen, que nada tenía que ver con sus conocimientos, si era precisamente, ¿no?, para ir deshaciéndose de los profesores, pues cuántos están presos, cuántos han sido perseguidos. Sí, ha sido una...
Y bastante absurdo, ¿no?
Efectivamente.
Una evaluación, todos sabemos cómo se hace una evaluación, y nos aplicaban una evaluación en 2 días, ante una computadora, una evaluación estandarizada, y con un máximo de... ¿Cuánto tenemos para una evaluación? 3 horas para que el cerebro responda perfectamente. Nos daban hasta 7 horas, como si estuviéramos presos. 7 horas, y el día siguiente otras 7 horas. ¿Qué tipo de evaluación puede resultar de un examen así? Los maestros de verdad estamos estresados. Nuestro equipo, desgraciadamente, yo lo veo en el equipo de mi escuela. Como todos los años recibimos el curso de capacitación, pero se inicia un curso estresados, porque no tenemos todos los elementos en la mano, porque muchos de nuestros compañeros van a ser evaluados, y de verdad digo, ¿evaluados de qué? Evaluar a los alumnos como antes, con carrera magisterial. Era un porcentaje maestros, desempeño profesional, un porcentaje alumnos, ¿sí?, y un porcentaje cursos. Ahora ya no hay esa movilidad social. Tenías un incremento salarial, la desaparecieron y pusieron la evaluación, que ha sido punitiva. No ha sido, de verdad, para fortalecer la educación, ¿no?, ni la preparación de los maestros.
Sí, no, definitivamente, pues a todas luces, ¿no? Incluso la gente que no esté versada en esta, en este conocimiento de los maestros de la educación como tal, pues nos damos cuenta, ¿no?, de cómo ha sido, pues, esta masacre, llamémosle, ¿no?, porque han sido perseguidos de todas las formas, y les han buscado siempre la forma, ¿no? Así. Porque finalmente, pues, un país ignorante es más fácil de manipular. Así. Y a eso es a lo que le tiran nuestros gobiernos. Pero afortunadamente, pues, está ya el licenciado Andrés Manuel, que fue un histórico lo que votaron la gente por él, ¿no? Entonces, sí es importante que continuemos. El punto número 8 es: respetará la independencia y autonomía de los trabajadores de la educación en México. El gobierno no intervendrá en la vida interna de sus organizaciones para garantizar una plena democracia sindical. Número 9, las propuestas alternativas de educación que cada entidad ha impulsado, que cada entidad federativa ha impulsado, como el Plan para la Transformación del Estado de Oaxaca, PTO, y en especial se apoyará la educación indígena, respetando y preservando las lenguas, las tradiciones, costumbres, el medio ambiente y la organización social comunitaria. El punto número 10 dice, se suspenderán las cuotas que pagan los padres de familia para el mantenimiento de las escuelas y el gobierno destinará de manera directa recursos con estos propósitos a los consejos escolares de participación social. No hay presupuesto para el mantenimiento de las escuelas, por eso se cobran cuotas. Ya no se van a cobrar las cuotas a padres de familia para el mantenimiento de las escuelas. Qué triste que siempre pidieron la cuota voluntaria, dicen por ahí las malas lenguas, voluntariamente a fuerza, porque finalmente hay un presupuesto del gobierno para que las escuelas se manejen de una manera óptima en todos los sentidos, y volvemos a lo mismo, incluso aquí en la Ciudad de México, cuántas escuelas ni siquiera luz tienen, entonces sí es muy deprimente. Afortunadamente, pues este nuevo gobierno va a cambiar las cosas.
Tiene contemplado todo lo que nosotros queremos cambiar. Y cuando mencionaste lo de el licenciado Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, de verdad me dio mucho gusto verlo participar, porque todavía no entra en funciones y la gente ya le estaba cargando el muertito de el Bester Gordillo regresa. Él sacó al Bester Gordillo. Mentira, compañeros. Esa mujer saqueó y vivió de la CENTE, de la, del CENTE muchísimos años. Y fue rehén político. Lo, Peña Nieto la saca y le da su hojita donde dice eres inocente. Y todos sabemos que legalmente no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces. Con esto él se lava las manos, y qué bueno que nuestro presidente electo tuvo la, el ingenio, la calidad moral de decir, dilo de frente de mí, yo no soy responsable, tú eres responsable de lo que estás dejando salir, de lo que estás haciendo, y mi proyecto es nuevo y no a la reforma educativa. Eso nos da cierta tranquilidad y esperamos que de verdad sea para mejorar la educación de nuestros pequeños.
Sí, finalmente, como bien comenta usted, maestra, afortunadamente no está en funciones aún el licenciado Andrés Manuel, y sin embargo continúa en esas, pues, yo no sé si llamarle promesas, ¿no? Sino más bien en esos ideales, dijera yo, ¿no? De cambiar esas ideas que legitimizan, perdón, pues su calidad como ser humano, como que verdaderamente ama al país y que realmente debemos de confiar en él. Pero démosle tiempo, ¿no? Finalmente, como bien menciona, pues la gente, incluso la gente que está dentro del movimiento, pues le están exigiendo y cosas que todavía no puede hacer, porque finalmente todavía no ha sido, aunque él ya tiene su papelito, dicen por ahí, todavía no entra en funciones como presidente, pero pues también nos toca que cada habitante también le ayudemos, vuelvo a lo mismo, con participar, con tener conocimiento de cada uno
de los temas
que merecen esa atención para poder reformarse. ¿Algo más que nos pueda hablar en este sentido, maestra, por favor?
Pues nada más agradecer, ¿verdad?, su atención e invitarlos a que confíen. El cambio viene, y viene fuerte, y viene para todos.
Pues muchísimas gracias, le agradecemos su participación, y pues yo creo que vamos a continuar. Nos vamos, ¿qué te parece, Estelvita, a un breve corte musical? Y vamos a, y seguimos por acá. Antes de irnos, perdón, dice aquí nuestro ingeniero, pregunta a los padres de familia de los cambios del inicio de cursos. ¿Qué nos puede hablar al respecto, maestra, antes de que se vaya? Dice, no sé, cambios de inicio de curso. O sea, ¿al inicio de curso hubo cambios?
Pues se les platicó sobre lo que acabamos de mencionar, esto de los clubes, que no existían. Cuando iniciaron la escuela de tiempo completo le llamaban proyectos en el 2007, ahora le llaman clubes de autonomía curricular.
Ah, ya.
Supongo que esa es la inquietud, porque sí, los chiquitos ayer comentaban en sus casas, sí, ¿verdad? No me dejará mentir.
Sí. Mi nieto llegó muy triste y él es un niño muy feliz en la escuela donde está. Y llegó muy triste porque me dijo, abuelita, cámbiame de escuela. Le digo, ¿por qué, mi amor? Porque ya no me van a dar deportes. Porque ya no vamos a comer fruta y vamos a comer nueces. porque ya no vamos a tener libertad de platicar con todos y con nuestros más, o sea, muchas cosas que el niño en su, tiene 10 años, percibió del cambio, o sea, percibió un cambio muy, muy fuerte. Y me dice, abuelita, y entonces le comenté, mira, hijo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, vamos a derogar la reforma educativa y espérate a diciembre, y como regalo de Navidad se te va a dar que tengas la escuela que tú tenías, la que te gustaba, la que de algún modo te hacía que conocieras, y con limitantes, porque con los cambios que han tenido, pues ya la historia de nuestro país ya no es la misma como cuando yo salí de la normal en el 65, que eran otros planes de estudio, y que han modificado en el trayecto de los años, de tal modo que pues hay niños que no saben quién es Lenin, quién es Stalin, quién es Moctezuma, quién es Nezahualcóyotl, de que los cambios que han hecho, pero sí saben que existió un presidente como, creo que se quedaron hasta Salinas de Gortari. A nosotros, ¿qué nos importa el presidente Salinas de Gortari? Sí, nos importan nuestros antecedentes, nuestro Benito Juárez, nuestro, o sea, la historia de nuestro México, que tanto el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cada vez que habla, lo menciona. La cuarta transformación. De tal modo que el niño se quedó muy conforme y me dijo, bueno, abuelita, espero que el licenciado, porque él me ha acompañado siempre a todas las manifestaciones y a todos lados donde vamos como Morena, y me dice, espero que el licenciado me dé mi regalo de Navidad y me regrese mi escuela que yo tenía antes. Eso me motivó mucho para que invitar a la maestra Norma, el Chío y yo, y Inesita, invitarla, porque realmente ella, como subdirectora en una escuela que está en Álvaro Obregón, en donde tiene muchas limitaciones, porque por ejemplo tienen la robótica, tienen computación, pero todas las computadoras están descompuestas, y de algún modo, como decían hace un rato, las cuotas no van a ser obligatorias, no eran obligatorias. No eran. De algún modo se les decía a los padres, la cuota sirve para comprar lo que no se les da. Y en el caso se hacían comisiones de padres, pues que nos regalaran lo que no nos da la secretaría, que de algún modo a veces se gasta en las campañas de las gentes que van a ser candidatos. Y en este caso yo les decía a las compañeras, no son obligatorias, son necesarias, pero también es muy necesario que los padres nos involucremos a formar comisiones para ver qué necesita la escuela, porque el niño se siente muy orgulloso de nosotros cuando ve que el padre va y pinta el aula, cuando ve que el padre va y ayuda a lavar la escuela. Se trata de que vean los niños y las niñas que los padres participan, no van y dejan a los niños como si fueran a un lugar de resguardo y ahí que hagan lo que les dé la gana y que los maestros los eduquen. No, se trata de involucrarlos en la sociedad para que se hagan responsables tanto los niños y los padres, porque un buen padre que es ejemplar y que de algún modo se manifiesta apoyando a su comunidad, a su escuela, va a tener un hijo responsable que de algún modo también va a apoyar en cierto momento a la comunidad. Entonces, me da mucho gusto que haya venido Norma, de verdad, porque ella tiene 35 años de laborar. Ella ha conocido muchas de las reformas que sabrán, como maestra les digo, una reforma educativa no se ve para mañana, se ve dentro de 10 años. Ya lo hicieron con la letra Palmer, que ahora los niños ni la pueden leer porque
creen que es otro idioma, ¿verdad?
Y van modificando las cosas de manera que van cambiando las cosas. Ahora, en el caso de Oaxaca, en el caso de mi pueblo, de Huauchinango, en las aulas, si ustedes van y ven, no tienen las sillas. Entonces, ¿cómo dicen que están con una reforma educativa en donde han mejorado a este país? Sí, deberían de tener pena de decirlo, porque la situación en la que viven es una cuestión de miseria. Entonces, no puede ser que en este país todo ese dinero que sea que sirve para mejorar y dignificar la educación, y las escuelas los ocupen en otros menesteres que no sabemos cuáles son. Muchas gracias, Norma, de verdad te agradezco que hayas acompañado.
Gracias.
Porque sí es una inquietud muy, muy importante para todos nosotros ahorita.
Muchas gracias.
Sí, informarlos, y como bien dices, yo creo que sí es importante tanto conocer el pasado, pero también el presente, Elvita, para que las criaturas, los jóvenes, distingan entre un gobierno y otro, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo en el principio era una situación a nivel económico y a nivel social, y con esta neoliberación, los gobiernos neoliberales han ido poco a poco destruyendo y vendiendo a la nación, a esta gran nación que es México. Y y es importante que los chicos conozcan el pasado y también el presente, ¿no? También que conozcan a de Gortari y a Fox, que sus gobiernos tan nefastos que hubo, que hubieron, ¿no? Aprovecho para comentarles que el Comité Ejecutivo y los comités de lucha de la Sección 9 Democrática y la Asamblea de Coordinación Secciones 10 y 11 del CENTE están convocando una reunión amplia de docentes notificados de la Ciudad de México este viernes 24 de agosto a las 7:30 de la noche en el Auditorio 15 de Mayo. Esto está ubicado en la calle de Belisario Domínguez, número 32, allá en el Centro Histórico. Y es por la cancelación de la evaluación punitiva que mencionaba usted. Secciones unidas jamás serán vencidas. Unidos y organizados venceremos. Y como bien dice, pues también organizados los padres de familia y todos los que estamos involucrados, porque al final del día somos afectados unos y otros. Aunque ya no tengamos hijos en la escuela, de alguna forma tenemos que participar, tenemos que organizarnos para poder cambiar al país, ¿no? Finalmente. Pues nos vamos a ir a otro corte musical. Pero antes quisiera yo, nos mandan saludos Margarita Hernández Manzanares, Pedro Urbina, Susana Leite, dice, oí un comentario de que habían quitado las materias de talleres, ¿qué hay de cierto? Por favor, maestra, antes de que usted se nos quiere ir, pero no, siga viendo, está muy interesante.
A nivel secundaria, esto es a nivel secundaria. Quieren desaparecer los talleres de secundaria. Lo que nosotros no queremos es que metan a cualquier persona. Necesitamos gente especializada y capacitada para dar esos talleres. En primaria, lo que estamos manejando como autonomía curricular o clubes es eso, meter taller de cocina, meter taller de danza. Si hay tanta gente que no tiene trabajo, ¿por qué no aceptar a esa gente? ¿Por qué no meter gente de Limba? Gente, jóvenes, de verdad, voluntarios. Sería más bonito que obligar al docente a buscar, a ver de dónde, ¿verdad?, puedo dar mi clase o mi club. 20 horas de educación formal y 20 horas de talleres.
Sí, eso sería un
servicio.
¿Sí?
¿No?
Sí, sí.
Entonces lo que queremos es que esto se modifique.
Muy bien, pues ojalá que haya respondido a la pregunta de Susana Leite. También tenemos saludos de Tessia Diré, Juan Carlos López Salinas, Marcos Jaramillo, Hortensia Barscan, Jan Beque Ramírez, Gaby Lira, María Sandoval Jaimes, denuncia. En San Juan del Río, Querétaro, asaltan a los niños de secundaria. Ay, no es posible. Bueno, sí, ya todo, ya está la situación tan difícil, efectivamente.
No respetan.
Maru Anastasio dice, saludos compañeras desde el campamento 2 de octubre. Un saludo especialmente para ti, compañera Elvirita. Marcos Ruiz dice, saludos desde el Estado de México. Araceli Margue, desde Querétaro, manda saludos. También nos manda saludos Negro Canales, Carlos Rodríguez, Javier Caicas, Laura Santana Priego, Jorge Macedo Ortega, Manuel Samarripa. Saludos desde Atlanta. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando ya dentro de la República y también fuera de las fronteras. Lupita Martínez Pascasio, Irene Ramírez, AMLO, Guaymas, Sonora también nos están haciendo favor de escucharnos. Y desde el Estado de México nos escucha Ana Victoria. Luz del Carmen Rodríguez Villalobos, Brenda Reina, Freddy González, saludos desde Atlacomulco. Héctor Arismendi López, Rocío Villarauz Martínez, dice, las maestras al frente en la lucha contra la mala llamada reforma educativa. Estamos esperando, compañera Rocío, para hablar del tema. Lili Infante, Javier Alcántara Cid, Guadalupe Gana, Teresa Saavedra Talavera, Jerry Vaquero Rocanrolero y Miranda Román. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de prestarnos su atención un momento. Nos vamos a una breve pausa musical y regresamos.
Hoy dedico la bamba, hoy dedico la bamba para la gente que te mira de frente, que quiere un presidente que sea decente, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por la razón que la gente ya quiere, que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación. En mi casa me dice, ¿cómo? En mi casa me dice, me vino siempre porque yo no traiciono. Porque yo no traiciono nunca, que me deben de lo más alto. Porque se lo más alto viene llevando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
Ciudades, en las playas, desiertos,
¿dónde?
En las playas, desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando,
ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
Es corrupto y traidor, se acabó la chamba.
Hoy declaro por la bamba que va a ganar. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso les quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando, nuestro pueblo cantando, vamos sonando, se divisan las calles.
Y la gente consciente se va juntando, qué bonita la bamba.
Qué bonita bamba, participando por lograr este cambio, por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Bueno, comentábamos ahorita algo muy importante, aquí mi amiga Norma, y yo nunca trabajé en grupo, siempre lo quise hacer, pero pues me casé muy joven y tuve mis hijos. De algún modo tengo mis escuelitas en el Politécnico, en donde se les da a las personas que quieran asistir y se les dan conocimientos en general. Pero una de las cosas ahorita que platicábamos era la responsabilidad de los padres de involucrarse en asistir a la escuela y ver las necesidades. Siempre tenemos una mesita por ahí que a lo mejor no ocupamos y nada más. No que es, que sea una basura, pero sí una silla. Porque de algún modo la escuela necesita tantas cosas. Día con día el uso de los bancos o lo que sea, son necesarios renovarlos y de algún modo pues poder ayudar nosotros con nuestra participación responsable, pintar, limpiar, ayudar a lavar los baños, porque no puede ser que una persona que es el conserje se encargue de lavar tantos baños y que los tenga sumamente limpios. Y desafortunadamente hay gente que no hace su trabajo adecuadamente, porque me toca a mí esto, nada más voy a hacer esto. Le toca a él, ahora no hago lo que le toca a él. Entonces, involucrarnos, papás, involúcrense con sus hijos. Sus hijos van a estar muy orgullosos de que sus hijos participen con ellos.
Así es, los consejos escolares de participación social tienen esta labor. Son papás de los alumnos, exalumnos o egresados también, que van y visitan la escuela, ven las necesidades y nos apoyan. De verdad que es un trinomio aquí: padre, alumno, maestro. Si ustedes se deslindan de esa responsabilidad, no pidan éxito para sus hijos. Somos tres. El padre debe contribuir, apoyar al maestro, apoyar a su hijo, para que esta sea una tarea que verdaderamente tenga éxito. Nosotros les pedimos como docentes, estén al pendiente. Muchos de algunos de los papás esta vez, este día, aún no saben de qué estamos hablando. Acérquense a las escuelas. El día de ayer se hizo un periódico mural, se dio un tríptico, se tenía la indicación de dar a conocer el nuevo modelo educativo. Es importante saber la opinión de ustedes y, bueno, el tiempo que esté, apoyar. Apoyar y sacar de esto lo mejor que se pueda. Siempre sabemos hacer las cosas, vamos a tratar de sacar adelante, en tanto viene el apoyo que necesitamos, pues trabajar, trabajar con gusto y trabajar este trinomio que pues nos va a llevar al éxito en cualquier tarea.
Sí, como bien dices, tenemos que hacer equipo, tenemos que hacer comunidad, tenemos que ayudarnos, y tanto es responsabilidad de los maestros como
de las
autoridades.
Las autoridades y los padres de familia, ¿no? Tenemos que involucrarnos todos, porque al final del día los hijos son nuestros. Entonces, los maestros los tienen una temporada y se van con otros chicos, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor responsabilidad es de nosotros como padres, como madres de familia, que también tenemos que ayudar en la formación, en la educación ética y moral de nuestros hijos. Porque al final del día, el maestro les enseña a escribir y a leer, a defenderse con otras armas en la vida, a las criaturas. Sí, es conocimiento, efectivamente. Entonces, básicamente, la responsabilidad es de uno, ¿no? Como madre, como padre. Entonces es un equipo, porque somos sociedad, todas y todos somos eslabones de esta cadena, y debemos de ayudarnos y apoyarnos todos. Tenemos algo más que agregar, ingeniero, me decías por ahí. Y bueno, algo más que quisieras decir.
Yo comentaba esto,
por favor,
con respecto a los maestros que han sido tan agredidos y que en un determinado momento, ahora con el gobierno de que ya se va, eran casi tratados como delincuentes, golpeados y encarcelados, humillados, y ellos lo que hacían era protestaban, querían que siguiera la escuela, claro, con las modificaciones necesarias por los tiempos, por la época, porque cada día se transforma la educación, la técnica, los inventos del hombre, entonces tiene que ir modificándose. Pero lo que sí es muy importante pedirle también a todos los maestros que no sea, tengan dos turnos, que es cierto que el sueldo es muy bajo, muy muy bajo, pero que también le den mucho amor, comprensión a los niños. Yo recuerdo en el 65 con mi maestra, que me decía: vamos a tener una ficha y vas a conocer a cada uno de tus alumnos y sus necesidades. Mira, él no tiene mamá, aquel camina 2 kilómetros, o sea, y viendo las necesidades de los niños, pues los llega uno a querer, y los niños, al uno manifestarles la seguridad, el que se sientan bien amados en la escuela también, pues les gusta la materia. Yo tuve una hija que tuvo física, y que el maestro era tan, tan terrible, que dijo: yo no voy a hacer física, mamá, yo voy a ser médico. Yo sé que la física se utiliza para todo, pero no quería estudiar física. ¿Por qué? Porque el maestro la trataba de tal modo en la escuela, en la vocacional, que de algún modo la niña odiaba la física. No, maestros, yo siento que uno puede hacer que los niños amen sus materias en la manera en como uno les enseña las materias. Eso es muy importante.
Sí, yo creo que aquí, como en todas las carreras de la vida, la vocación es importante, ¿no?
Claro.
Y afortunadamente tenemos que los maestros tienen vocación. Habrá sus excepciones ahí crueles, porque como bien dices, ¿cuántos son maestros, son abogados, son doctores a fuerza, por la tradición familiar, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría del magisterio son gente, mujeres y hombres que tienen la vocación, y eso es bien importante, porque de alguna forma, quieran que no, se involucran en las problemáticas de las criaturas, ¿no? O sea, como dices, si comieron, si tienen algún problema, si son hijos únicos, si tienen pleitos, si tienen padrastros, todas estas cuestiones familiares que de alguna forma los maestros tienen que lidiar también con ellas. Y pues el bajo sueldo, ¿no? No es correcto, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues ya habrá todas esas
cambios
que se van a dar, y pues eso es en bien de la nación, ¿no? Y sobre todo, claro, como dicen, ¿no? Los niños son el futuro de México, y dependiendo del trato, y como dices, el amor es bien importante, como también lo maneja el licenciado Luis Manuel, ¿no? El amor entre unos y otros.
Sí, y en la medida que defendamos la educación pública, podremos evitar la privatización.
Sí, efectivamente, porque si no la defendemos, al rato todas las escuelas van a ser privadas, y efectivamente se hace de por sí ya hay tanta deserción, por lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? La mala alimentación, las distancias, las malas condiciones de las escuelas, y luego a eso agregamos a que van a cobrar cuotas estratosféricas, pues solamente un grupo privilegiado de niños y de jóvenes van a tener acceso a la educación, y pues volvemos a lo mismo, ¿no? En un neoliberalismo, pues aprovechamos y volvemos a la esclavitud de otra forma, ¿verdad? Pero volvemos a la esclavitud, y eso es lo que tratamos de evitar de alguna forma. Pues qué lástima, porque nos habías comentado que de manera personal iba a venir aquí el nietecito de nuestra compañera Elvirita, que estaba inconforme. Desafortunadamente no pudo venir.
Yo pensaba que nuestro tema era el reto de las mujeres en el partido y en el gobierno. Pues yo creo que los retos de nosotras las mujeres es tratar de apoyar y prepararnos cada día de manera para que podamos desarrollar el trabajo que tengamos que desarrollar, tanto en el partido como en el gobierno. Yo pienso que muchas de las mujeres que están ahorita, ya como alcaldesas, como diputadas, senadoras, son personas, casi todas, y las admiro mucho, a muchas de ellas, que son gente preparada, que de algún modo tienen involucradas con el licenciado Andrés Manuel, de modo tal de que tenemos que transformar este país, y que de algún modo su trabajo va a ser tan importante porque redundará en el éxito y en el beneficio de nuestra comunidad en general. Yo creo que las compañeras de Chiapas, de Oaxaca, que tienen circunstancias diferentes de vida y que de algún modo tendrán que adecuar las políticas públicas o las políticas en sus niveles, en donde viven, donde no hay carreteras, donde no hay que tienen tanta necesidad, tendrán que ellas ver la manera de cómo modifican y ayudan a todas esas personas que requieren la educación para transformar este país, para modificar su círculo de vida, porque por ejemplo una persona que solo habla en el idioma, en la lengua que tiene en Oaxaca, pues tendrá que tener un maestro bilingüe para que la ayude, y tendrá libros bilingües para que los ayude a que puedan de algún modo participar y de esa manera ser diferentes. Pienso yo, aquí en la Ciudad de México será muy diferente. Las mujeres tenemos otros retos, y en este caso pues es seguir yendo a las comunidades de las zonas conurbadas que nos toquen en cada delegación, como Miguel Hidalgo, para ayudar con políticas públicas también y llevarles los conocimientos a las gentes, porque no porque estemos en la Ciudad de México, no, tenemos mucha gente con muchas necesidades, tenemos gente que nada más come una vez al día o tiene, no tiene una casa, o sea, y nosotros como gobierno, como reto de las mujeres en el partido y en el gobierno, será adecuarnos a sus necesidades y luchar por ellas, en la medida en que tengamos el apoyo pues de nuestro gobierno, que tenemos la certeza que el licenciado viene consciente de todo lo que le falta a este país, porque lo caminó por todos lados, lo conoce perfectamente. Entonces él sabrá cómo nos hace indicaciones y nosotros investigar en nuestra comunidad qué necesitamos para así resolver, ayudarles a resolver ese, sus problemas.
Y créeme que no nos va a costar mucho trabajo, desafortunadamente hay muchas necesidades de toda índole en cualquier parte que te muevas, y efectivamente es triste, pero también aquí en la Ciudad de México, que yo creo que al interior de la República han de pensar que somos privilegiados, de alguna forma sí, pero también tenemos muchos problemas, tenemos muchas carencias de muchas cosas, y como decíamos, ¿no? Muchas escuelas en algunas colonias que han sido marginadas dentro de la ciudad, en algunas delegaciones, pues está la violencia, están las, volvemos a lo mismo, las escuelas en malas condiciones, y por supuesto esto también empeora, ¿no?, toda la convivencia. Y pues ya que te metiste en el tema que nos estamos íbamos a tratar, efectivamente, ¿no?, los retos del gobierno, de este nuevo gobierno que va a encabezar Morena, es el empoderamiento político de las mujeres. Mujeres, afortunadamente, pues estamos en 50 y 50, ¿no? Que eso es algo que hay que agradecerle al licenciado, que es el único que se preocupó desde antes para que fuera paritario esta situación, ¿no?
Entonces, muy importante, como mujeres, si hay tenemos limitantes, pues está el internet, están los libros, hay que tomar cursos, cada día prepararnos, porque pues preparándonos podemos nosotros hacer nuestro trabajo de la mejor manera, beneficiando a nuestra comunidad. En el caso de Miguel Hidalgo hay un sitio que me impresionó mucho, que es la ciudad perdida ahí por Mixcoac, en donde sí le vamos a pedir al licenciado Romo que nos ayude mucho, porque viven en unas condiciones infrahumanas, terribles, y hay niños, hay ancianitos, hay tanta gente que viene de otros lugares y que debe de solicitarle a nuestro alcalde pues que se aboque a resolver esos problemas antes mismo que otras cosas, porque finalmente esas gentes están padeciendo muchas necesidades y no los vemos.
Sí, no somos perceptibles. Sí, efectivamente, para los que no saben, el licenciado Romo, del que habla el Virita, la comunidad de Virita, es el próximo alcalde. Sí, para que Miguel Hidalgo, efectivamente. Y pues sí, pues Morena tiene el reto de hacer efectiva la paridad de género y la implementación de los derechos políticos de las mujeres más allá de las cuotas, ¿no? Entonces, en los años que vienen, pues tienen que ser sustanciales para que la mujer participe en la vida pública, política de nuestro país, y afortunadamente con el licenciado Andrés Manuel esto va a ser posible.
Se está viendo.
Es muy importante, porque en la manera como desarrollemos nuestro trabajo y lo hagamos bien, el próximo sexenio siga siendo de Morena. Tenemos el compromiso, porque ahorita, en este momento, el licenciado ya es presidente, y nosotros como las personas que construimos y que caminamos de casa en casa, seguir caminando de casa en casa para conocer si los resultados y lo que se prometió
ha sido beneficioso. Se está cumpliendo, claro, sí, claro.
Ese es el compromiso que tenemos los que caminamos casa por casa.
Sí,
ver que se verifique que se están haciendo las políticas públicas, de modo que tengan la confianza y no digan, son igual que todos.
Así es. Sí, porque finalmente no debemos de perder de vista que seguimos y debemos de sentirnos como movimiento, ¿sí? Porque cuando ya pasa uno a partido, pues como que ya se dan otras circunstancias, y no, debemos de reconocer nuestros inicios y cómo se fue formando este partido. Y como bien dice yo, Elvirita, finalmente continuar con esta, con este caminar.
Ese es un reto muy
importante,
tanto en el gobierno como en el partido. Y va a depender el próximo, el éxito de lo, del siguiente, de que voten por nosotros.
Continúe.
Es por nuestro
la continuidad
trabajo.
Dependerá del trabajo,
sí,
que se realice,
que es correcto.
Y que los, de verdad, los ciudadanos queden convencidos que se les tomó en cuenta y que no fue una tomada más de pelo, como ha sido tantos y tantos años.
Sí, ¿no? Y también, pues, regresan un poco, las apuestas gubernamentales deben de seguir para lograr la inclusión de las mujeres en la esfera política. Ya se dio un paso muy grande, licenciado Andrés Manuel nos da la oportunidad de continuar y pues sigamos firmes, ¿no? Y se, como bien dicen, vamos a procurar informarnos, vamos a procurar compartir todos estos conocimientos. Acaba de llegar nuestra compañera Rocío, bienvenida, muchísimas gracias, adelante, ahorita nos va a dar una explicación amplia. Bienvenida Rocío, gracias.
Hola.
Pues ya empecé.
Una disculpa, pero bueno, venía de un tráfico del sur con mucha lluvia.
Y sí, ¿verdad?
Un suétercito, pero bueno, en esta ciudad pasa de todo.
Sí, pues estamos hablando precisamente, ya nos hizo favor la maestra de hablar un poco de lo que es el magisterio, hablamos un poco de la situación de la reforma, que afortunadamente el licenciado Andrés Manuel pues rechazó finalmente. Y estamos ya, ahorita entramos un poco a lo que son los retos del gobierno de Morena con lo de las mujeres y todo esto, ¿no? Pues bienvenida.
Gracias, sí, venía oyendo en el camino el programa y ahí comentando. Muy interesante el tema de la reforma educativa, porque efectivamente las que tenemos hijas en la escuela estamos viendo este arranque con los pequeños, los nuevos textos que les están dando, ¿no? Les están quitando historia y bueno, aquí ya sos.
Pero la maestra están ya poniendo dedos, ¿no? O sea, al final
eso sí, quitan historia y ponen dedos.
Sí, quitan y le ponen
extra. Exacto. Entonces sí, eso es complicado. Y bueno, el otro tema que es al que ya se entró, el tema de la participación de las mujeres, los retos que hay en cuanto a Morena y el gobierno, la participación de nosotras las mujeres, pues tenemos como dos vías. Una es en temas del partido, por ejemplo, tuvimos el Congreso Nacional el fin de semana y bueno, ahí tendremos que trabajar también en alguna reforma estatutaria, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vimos el Congreso anterior, se postularon muchas compañeras para ser parte del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, a la hora de votar, pues siempre, no sé por qué, ganan los compañeros. Entonces fue un comité nacional con un poco de menos mujer, de participación de mujeres ya en lo que es el órgano. Entonces tendríamos que revisar estatutariamente cómo podríamos hacer estas elecciones para que se garantice la participación en los órganos de decisión del partido, y que sea equiparado también, ¿no? Que sea
un porcentaje tal vez.
Así es. Es que están los porcentajes, finalmente estamos en paridad en el consejo y demás. Sin embargo, a la hora de elegir ya para el órgano, como es libre, siempre sucede que ahí las mujeres tienen menos participación. Entonces, ¿cómo garantizamos que si hay 13 carteras, por lo menos estén equiparadas 7-6, ¿no? Los géneros? Entonces, ese es un gran reto que tenemos las mujeres que estamos trabajando en Morena, que estamos militando en Morena.
Que resetear el cerebro de los hombres y las mujeres, porque esto es cultural.
Claro, es cultural.
Es ancestral
lo que venimos arrastrando.
El magisterio está conformado al 80% de mujeres y nuestros líderes son hombres, ¿no?
Toda la vida.
Exacto. Entonces yo creo que hay que resetearnos y entender y demostrar que la mujer puede empoderarse, que la mujer tiene ¿verdad? Nuestra secretaria de Gobernación apenas la cuestionaron. ¿Qué crees que dicen que para ese cargo? Pues como que hace falta un hombre. Y de verdad, mis respetos, dio pelos y señales de cómo lo va a hacer, y mis respetos para nuestra próxima
secretaria. Claro, y esa es la otra vía, que es compañeras que son de Morena y que van a estar en cargos públicos en este nuevo gobierno, en este gobierno de la Cuarta Transformación, que también es un gran reto de las tareas que tenemos que hacer para abrir esta brecha cultural de incorporar hombres y mujeres en todos los sentidos, ahí en todos los temas, no solo en la cuestión política, también, por ejemplo, veíamos hasta la política urbana, ¿no? Cómo se piensa, por ejemplo, las ciudades, cómo están establecidas, finalmente en los espacios públicos, son espacios públicos casi siempre para pensada desde la visión patriarcal, ¿no?
Así es.
Entonces, hasta, por ejemplo, un parque a veces está muy oscuro, entonces las mujeres tenemos que apropiarnos de esos espacios públicos. Entonces, todas nuestras compañeras que van a estar en un cargo público, pues tienen siempre que aplicar política pública pensada en hombres y mujeres y incorporar esta visión de cómo van viendo, cómo vivimos también las mujeres en estos espacios, en las ciudades, en general en todo el país.
Y Rocío, ¿tú cómo piensas que se puede lograr la verdadera participación política y electoral, o política solamente si tú quieres, de las mujeres finalmente? ¿Cuál crees que sería ahí el camino?
Pues principalmente la educación, ¿no? Es trabajar en la educación y la cultura, porque finalmente es educar diferente. Decir mujeres y hombres son iguales en la participación en todos los ámbitos, en todos los sentidos, e ir impulsando, por otra parte, como decíamos, en política pública, el gobierno tiene la obligación de garantizar mecanismos de acceso de las mujeres en las instancias de decisión y en cómo ir para ir cambiando esta cultura, ¿no?
Así es, que tengan presencia, que si no se las quieren dar, bueno, ni modo, chicas, arrebatar, ¿verdad?
Sí, pero parece, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que estar, tener el conocimiento que muchas desconocemos. Entonces tenemos que prepararnos para poder de alguna forma exigir lo que nos corresponde. Entonces, primero que todo, estudiar y prepararnos para poder así hacerlo, ¿no? De una manera decente y justa.
Correcto.
Sí. El mundo ha cambiado y tenemos que irnos ajustando a los tiempos, a la modernidad, y de algún modo ver la manera de que nuestros hijos sientan que todos somos iguales, hombres, mujeres, en la misma familia, y a hacer lo posible de que participen en todo. Finalmente es muy bonito participar en familia y entre todos poner la mesa, o entre todos ayudar, si la madre se enfermó, pues entre todos sacar adelante. No nada más es en eso, en toda la sociedad tenemos las mujeres que educar a nuestros hijos de tal modo que se olviden, y que olviden que
esos roles
en algún momento fue una educación patriarcal, como dice Chío, y machista. Que yo soy igual o mejor que muchos hombres. Nomás necesito
declaraciones.
¿Cómo lo demuestro? Me pongo a estudiar, me pongo a preparar para cuando me cuestione alguien, tenga yo la manera.
Argumentos.
De ese es mi reto. Yo tengo 70 años y mi reto es seguir aprendiendo cada día, hacer mejor, para que toda la sociedad que depende de mí, que es mi familia, esté feliz conmigo, y yo conmigo misma y con mi familia. Porque eso es muy importante, amarnos nosotros mismos y a nuestra familia, porque es nuestro tesoro.
Así es.
Y si uno cambia, yo, Elvira, cambio y trato de quedarme callada, de respetar, no tirar basura, que mis hijos vean que soy una persona ejemplar, que les estoy tratando de, con mis acciones, modifiquen sus conductas, porque yo no espero que mi hijo vaya a tirar la basura a la calle. No. Tiene que ser como yo, la basura se tira en su lugar. Así. Y como eso es en general en todo, sí, esa es una de las cosas, la familia es una de las cuestiones, es lo más importante, y las mujeres somos el núcleo.
Sí, pero también involucrar a los hombres, porque si no volvemos a caer en lo mismo, ¿no? De sí. Decir, es que las mujeres, es que sí, las mujeres. No, yo creo que involucrar al esposo, a los hijos y todo, ¿no? Que todos sí. Tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, todos tenemos, claro, tenemos deberes.
Hay que borrarnos de la cabeza esa imagen de calcomanía, ¿no? Sí. Papá, mamá, niña y perrito.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y mascota.
Sí. Sí, las familias ahora son diversas. Así y es, tenemos que trabajar en, si hemos aprendido en el campo laboral a ir ganando terreno, también tenemos que ir reeducándonos todos en la familia y que, por ejemplo, la democracia en la casa no sea me ayudas, no. Sino es todos somos responsables de mantener el espacio donde habitamos y todos tenemos que hacer tareas, digo, cada quien a su nivel, ¿no? Así. Porque bueno, los niños pequeños empiezan
con pequeñas tareas,
exactamente, pero todos y todas tenemos que hacer al interior este trabajo que va a ir cambiando culturalmente para ir transformando afuera y adentro. ¿No? Y no se nos vuelva como lo que ha pasado, que son las dobles jornadas para las mujeres, porque salieron al campo laboral, pero siguen llevando la carga en casa, y entonces se vuelve una doble jornada de trabajo, porque no hemos podido transformar esta cuestión cultural. Por eso creo que compañeras que van a entrar a los órganos de gobierno tienen que impulsar política pública en favor de ir transformando estas relaciones.
Así es. Sí, la mentalidad de alguna forma, que vaya la gente, hombres y mujeres, pensando de manera distinta, ¿no? Así eso es bien importante. ¿Algo más que quieras agregar? No sé si nos quieras platicar un poco de lo que presenciaste el día domingo
en el congreso.
En el congreso,
pues fue un congreso distinto, porque al principio fue muy muy de fiesta, a diferencia de otros congresos nacionales, ahora fue muchísima más gente, ¿no? Mucho invitada de los estados, de los que estuvieron en la estructura de tocar puerta por puerta. Entonces fue bastante interesante escuchar las propuestas y también, bueno, desacuerdos de cosas que al interno habrá que cambiar. Pero finalmente somos un partido democrático en el que hay que escucharnos para poder mejorar, ¿no? Entonces, bueno, las reformas estatutarias en esta ocasión fueron básicamente la creación del Instituto de Formación Política Nacional. Muy que importante. Creo que es muy muy importante, porque empezaremos a generar, bueno, yo creo que cuadros hay, pero más bien a formar más a estos compañeros y compañeras que ya participan en sus territorios, ¿no? Darles esta educación encaminada a ser mejores líderes o lideresas, uh-huh, en su zona de trabajo. Y bueno, además, bueno, también no solamente es la creación de este órgano, sino además es darle el recurso, porque el 50% de lo que tenga Morena como partido, de lo que se le asigne, será para este Instituto de Formación Política. Entonces, es efectivamente no solo un papel, sino que lleva el respaldo de que se va a poder hacer y se va a lograr para que salgan muchos cuadros del partido.
Sí, entonces pues yo me atrevo a invitarlas a ustedes, compañeras, a ustedes, amigas que nos hacen favor de escucharnos y de vernos, a que se informen y que participen precisamente en esta
Sí, es obligatorio, pero es muy necesario.
Sí, efectivamente, ¿no? Porque son talleres, son situaciones que nos van a dar un amplio conocimiento sobre todo lo que es político, para que podamos involucrarnos, ¿no? Para que tengamos más bases. ¿Cómo ves?
El proyecto de nación del licenciado Donor, vamos a estar más preparadas.
Claro.
Sí, sabemos que la escuela prepara, y entonces en este caso tiene el objetivo de que seamos personas con un perfil mejor.
Así es. Efectivamente. Sí. Y las mujeres aprovechar, ¿no? Estas.
Claro,
estos temas. Claro. Tenemos saludos de Ave Fénix, Cruz, Miguel Morales, J.C. Palacio, Rosalía Galaviz González, José Rodríguez Barragán, Fidel Dávila, Ade Arguello, Angélica Calderón, José Mares Mancilla, Germán Sosa, Joaquín Hernández, Enrique Ponce, Connie Caldera, Ofelia Dávila, desde Colombia. Muchas gracias. Saludos también de Darío Cruz Bustillos, Marcos Fabián Vélez, Carmen Coutinho, Estela Aguilar, Juan Fibarrios, Marta Nieto, Carmelita Curiel, Francisco Javier, Cristina Martínez Loera dice: entre los temas a corregir es la educación a todos los niveles. La educación es el progreso de la nación. Esta fue mermada y corrompida a fin de tener un pueblo sometido y esclavizado.
Así ya es. Lo comentábamos, sí, ¿no?
Pues y como lo dijo,
ignorantes.
Así es, Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad. Eso es lo que nos va a sacar adelante, eso es lo que nos va a dar libertad y presencia en todo el orbe. Mejorar y encaminar la educación hacia el rumbo del progreso, porque lo que estamos viviendo ahora nos está llevando a un retroceso.
Sí,
lamentablemente.
Lo que decíamos hace rato, ¿no? Una nueva forma de esclavitud.
También tenemos saludos de David L. Martínez, que dice: hacía falta y necesitamos una televisora nacional. Ya tenemos este radio, ¿no? Efectivamente, una televisora sería importante. Nos dice aquí el ingeniero que también tenemos saludos desde Washington, Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por estar escuchando y nos están viendo. Les agradecemos infinitamente. También tenemos saludos de Cristina Martínez Lovera y dice: el aseo lo hacen los papás. Esto hace solapar al niño, que se haga responsable. Mejor hagámoslos partícipes de la limpieza. La limpieza tiene que ver en la pulcritud de los seres humanos en todo su desarrollo. Pues sí, efectivamente, ¿no? Son varios puntos que se tienen que tratar. Lo que decíamos en un principio, finalmente es responsabilidad.
La escuelita donde está mi nieto, los niños participan lavando sus bancas. Y los papás los guiamos o los llegamos a guiar para que no vaya a suceder un accidente.
Sí, por supuesto.
Entonces están los papás. Lo que decía la maestra, lo que
de los consejos escolares de participación social, esa es su función, apoyar en las necesidades del inmueble escolar. En algunos estados, bien decía Cristina, ¿quién es?
Cristina Martínez.
Cristina Martínez, yo sé de algunos lugares del Estado de México, en Ecatepec, donde los padres pagan el aseo, pero eso es culpa del gobierno del Estado de México. Se deslinda de eso porque la escuela debe estar limpia.
Claro, en condiciones óptimas.
En condiciones óptimas para funcionar. Y eso es algo que funciona mucho en el Estado de México, donde las cuotas se cobran a 700 pesos. Donde de verdad, y aquí en el distrito, en la Ciudad de México, ya no pasa eso. ¿Sí? Tú puedes denunciar, pero hay gente que no denuncia por miedo. No tengan miedo, denuncien. Hay números telefónicos, de verdad. Como decían, no se dejen, ¿verdad? Hay que denunciar lo que está mal. El gobierno tiene la obligación de proporcionar escuelas en óptimas condiciones para su funcionamiento. Tiene la obligación de proporcionar maestros preparados para que sus hijos tengan la mejor calidad de educación. Y no, en estos tiempos no funciona así. Afortunadamente tenemos a alguien que ya vio y está haciéndonos caso, y yo espero de verdad continúo. Seguimos en la luna de miel. Todo el mundo de verdad creció políticamente, nos dio mucho gusto este cambio. Ahora vamos a verlo, vamos a vivirlo, vamos a gozarlo, a disfrutarlo. ¿Pero cómo? Siendo parte del cambio. Exacto. No dejando que el gobierno lo haga todo. No. Yo voy a estar ahí, pero no para observarte, como dicen los del PRIAN. No. Yo voy a estar ahí atrás de ti, para apoyarte. Porque quiero un México mejor. Porque quiero una educación mejor para mis hijos, para mis nietos, para mis generaciones futuras.
Sí, es involucrarnos todos. Así porque es. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pues somos parte de la sociedad, no podemos estar al margen de lo que está sucediendo. Efectivamente, y estar ahí al pendiente de todo, y precisamente no nada más para estar señalando, sino para participar y hacer partícipe a la comunidad, a nuestras familias,
porque de estas nuestra mejoras. Nuestra sociedad está acostumbrada a criticar, a quejarse.
Así es.
Y a pedir. ¿Qué haces para mejorar tus circunstancias de vida? ¿Qué haces por los demás? No eres tú solo, hay mucha gente que te rodea, tu familia, los que piden limosna en la esquina, los que recogen la basura. ¿Qué haces por ellos? Ellos vienen y te recogen la basura. Sí. Que no te la recogieran, ¿qué harías? Entonces hay que ser conscientes de que tenemos que involucrarnos con la gente,
de manera tal que podamos ayudarlos. Oye, ¿por qué no darle una torta o un vaso de refresco al pobre hombre que le pagan un sueldo mínimo y te recoge todas tus porquerías de tu casa de basura? Y de algún modo involucrarnos, somos mexicanos todos.
Sí, debemos de solidarizarnos siempre, no solamente en eventos fuertes,
ese es un
¿no?
Reto. Cierto. Ese es un reto.
Y sería un tema de discusión de otra mesa.
De otra mesa, ¿verdad? Efectivamente. Sí,
¿no? Vernos como iguales.
Exactamente, porque al final del día, pues,
somos iguales.
Todos somos iguales, ¿no? Independientemente de a lo que nos dediquemos, ¿no?
Así es.
Y todos vivimos en el país y pues es nuestra casa, es la casa de todos. Efectivamente, de una u otra forma, porque como bien señalas, Elvirita, de alguna forma, es que eso te toca a ti. Exacto. Esto se le toca a aquel. Entonces eso no debe ser correcto para que podamos salir. Tenemos aquí, nos siguen llegando saludos, cosa que agradecemos infinitamente. Dice David L. Martínez: hacía falta y necesitamos una televisora nacional. Eso ya lo comenté hace rato. Nos deja saludos desde el sindicato petrolero Juan Mori, muchas gracias. También nos deja saludos Rosalía Galavis González, Rocío Pérez desde la Izquierda Asociación. Vamos hacia la vida, Asociación Morena en el exterior. Muchas gracias por estar viéndonos, escuchándonos. Morena Giras, la voz de Pipi la Radio, Somos millones y un peje radio, Péndulo Cancún Televisión también nos envía saludos, Miguel Soto, Arturo Gallego Cejas, Cecilia Olivos, Humberto Villaseñor Torres, muchísimas gracias a todos. Ave Fénix Cruz, Miguel Morales, J.C. Palacio, Rosalinda Galaviz González, José Rodríguez Barragán, Fidel Dávila, Ade Arguello, Angélica Calderón, José Mares Mancilla, Germán Sosa, Joaquín Hernández, Enrique Pase, Connie y Ofelia desde Colombia. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están haciendo favor de enviarnos saludos. Vamos a un corte, una breve corte musical que nos está indicando aquí nuestro ingeniero y regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotras.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos, de
pues ya regresamos con este tema. Y quisiera yo preguntarle aquí a la compañera Rocío, ahorita que estamos hablando un poco de la paridad de género y del gobierno de Morena con la inclusión de las mujeres en un 50% y todo esto, pues ¿qué opinas y qué nos puedes decir sobre la creación de la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México? ¿Qué te parece? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes informar al respecto, Rocío?
Sí, bueno, principalmente en la ciudad, que siempre ha sido regularmente avanzada, bueno, tenemos a la, pues, la primera jefa de gobierno electa, con un equipo de trabajo, un gabinete paritario también, ¿no? 50% mujeres, 50%, de hecho creo que hay un poco más mujeres que hombres en el caso de la Ciudad de México, y es un acierto la creación de la Secretaría de las Mujeres, subir el rango, porque se va a hacer, o la idea es que empujemos sobre un trabajo transversal, lo que veníamos comentando, cómo cambiamos la cultura, cómo cambiamos y transformamos las formas de relacionarnos, de incluir a las mujeres. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos como Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México exigiendo a través de marchas, yendo al Instituto de las Mujeres, a la Asamblea Legislativa, al gobierno de la ciudad, a la oficina del jefe de gobierno, exigir que se activara la alerta de género, porque en la ciudad había subido mucho, bueno, ha subido mucho el índice de violencia hacia las mujeres, de muertes violentas de mujeres que antes no teníamos en la ciudad. Entonces estuvimos exigiendo que se activara la alerta de género para que fuera, se pudiera frenar, se pudieran activar mecanismos para proteger a las mujeres, como se ha hecho en algunos otros estados que ya se había activado. Pero siempre hay como miedo de los gobiernos, ¿no?, a aceptar que se están viviendo estos feminicidios y que tienen que tener acciones para evitarlos. Entonces, ante esta inseguridad, pues nos organizamos y estuvimos yendo, tú recordarás que estuvimos yendo a varias instancias a pedir que se activara la alerta de género. Y bueno, finalmente creo que la creación de la Secretaría de las Mujeres sube a un rango de primer nivel el tema de lo que va a pasar en estas en estos temas, ¿no? Que si bien no sé si se activa o no, pero que se va realmente a buscar los mecanismos para que sigamos viviendo seguros en nuestra ciudad, ¿no? Y ojalá así sea en todo el país, ojalá que a nivel nacional el instituto también se pudiera convertir en Secretaría de la Mujer a nivel nacional.
Claro, sería como lo ideal, pero bueno, ahora sí, como vamos por partes, vámonos pan pianito y despacito, para poder avanzar, ¿no? Porque son temas que es increíble, que son históricos, que tienen tantísimos años y que pues ya tantas mujeres han muerto en el intento, pero precisamente vamos a hacerles honor a ellas y vamos a continuar avanzando, ¿no?
Por ellas,
por nosotras y por las mujeres del futuro.
Así es,
sí. Entonces, pues yo, ¿cómo ves? ¿Sí crees que se estén superando estos estereotipos que se han mencionado de las mujeres y de los hombres y el temor que dices, ¿no? ¿Crees que sí sea importante?
Sí, bueno, digo, hay un temor de los gobiernos al tema, bueno, de entrarle a los temas fundamentales. Siempre nos han tenido como si fuéramos una sociedad que no puede manejar sus problemas, pero pues más bien creo que ponerlos en la mesa va a ser una gran diferencia y decir, bueno, aquí están y cómo le entramos a resolver. Como decía Elvira, aquí hay participación del gobierno con líneas de acción que sea para resolver, y la otra parte, la sociedad que exija que el gobierno trabaje bien, que participe, porque también esto no es nada más de un lado, sino son de varios lados, ¿no? La sociedad civil organizada, los ciudadanos comunes que que bueno, por el exceso de trabajo no pueden participar más, pero bueno, siempre tenemos que buscar en donde vivimos cómo participar para que todos juntos podamos generar estas transformaciones y tengamos un país mejor, que es lo que buscamos para nuestros hijos e hijas, ¿no?
Sí, así. Un momento, está llegando aquí nuestra compañera Inesita Ramos. Adelante, bienvenida otra vez, otra que se nos atoró por ahí en el tránsito tan pesado y tan caótico, y ahorita con la lluvia que nos mencionaba la compañera Rocío. Pues bienvenida, Inesita, muchas gracias por estar.
Nuestra querida
aquí, Inesita, gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieras comentar algo, si sabes del tema que estamos hablando, ¿verdad? Si quieras hacer algún comentario, Inesita, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este foro, a donde nos dan la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Es cierto, todo lo que ha estado pasando con las mujercitas por ahí es triste y doloroso, pero también hay que ver, por otro lado, cosas muy positivas que están pasando con la mujer. Ahorita nosotras, las mujeres luchadoras que estamos aquí en Morena, sentimos un gran orgullo para servirle a nuestro México. Ustedes saben muy bien cómo las mujeres de Morena están luchando para que tengamos un cambio de vida, que no estemos pasando estos momentos difíciles que está pasando la mujer, que ya se pare todo esto, que ya no sigamos con esas cosas tristes, dolorosas, porque pues quedan muchas familias desamparadas, niños, papás al ver a sus hijas perdidas, ¿verdad? Y que ya las encuentran definitivamente ya perdidas para siempre. Pero vamos viendo las cosas positivamente de lo que está pasando aquí en Morena. Morena está luchando mucho por sacar adelante nuestro México. Hay muchas compañeritas nuestras que están trabajando por el bienestar de nuestro país. Nosotros no padecemos cosas muy dolorosas, sino cosas que realmente sí nos está costando el andar tocando puertas por puertas. Ahí es a donde a nosotros nos llegan a agredir ciertas personas, pero nosotros lo hacemos con mucho gusto y con un gran deseo de tener ese cambio en nuestro país. Aquí nosotras, las mujeres, ahorita estamos contentas porque nos están dando la oportunidad ahora con el cambio que hemos tenido en nuestro gobierno de dándole auge a la mujer. Y eso se lo debemos a nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, porque él nos está dando esa oportunidad de tener pues unos motivos muy, muy bonitos de que nos están dando la oportunidad de llegar a realizarnos como mujeres en la política. Nos están dando esa oportunidad y nosotros tenemos ese deseo de tener el cambio que estamos esperando todos en todos nuestros aspectos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con compañeros, con vecinos, con todos, que nos lleguemos a ver con gran amor, con gran unidad todos. Y que ya realmente tengamos ese cambio que estamos esperando todos. Aquí yo traigo algo anotadito de lo que nosotros esperamos y que deseamos que realmente se lleguen a hacer algo positivo aquí en nuestro país. Como estamos escuchando en estos días, con amor, con alegría del gran triunfo que ha tenido México, ahorita mismo estamos escuchando cosas de mujeres, y como les vuelvo a decir, nosotros deseamos el cambio. Como principantes en el gobierno, que nos está dando la oportunidad de que mujeres lleguen a ser alcaldesas aquí en nuestro país, en nuestras delegaciones. Estas personitas están, pues ahora sí que nosotros aquí puestísimas, ¿verdad?, para apoyarlas a ellas y poder salir adelante en nuestras delegaciones. Nosotros estamos aquí principalmente en el gobierno como alcaldesas, queremos ver a nuestras representantes, que sepan esa responsabilidad de servicio que tienen ellas aquí en nuestro México como servidoras públicas, lo cual es muy importante que se reconozca las diversas cualidades de cada persona, de cada mujer que está luchando por este cambio, y que es muy importante porque normalmente a la mujer la habían encasillado, pero hoy con este logro que hemos tenido va a ser diferente. El liderazgo que vamos a vivir en todas las mujercitas que están interviniendo en Morena, ya es justo que se logre, y que nos daría mucho, mucho más participación dentro del partido, ¿verdad? El logro que hemos tenido tocante a los concejales. Les queremos pedir de favor que sean representantes, que esperemos que no se conviertan en asuntos de cuentas y cuates, que es justo lo que nosotros no queremos, porque realmente eso no nos va a llegar a tener ese cambio que nosotros esperamos. Esperamos que realmente nosotras las mujeres echemos todo al asador, todo lo que tengamos nosotros para sacar adelante a nuestro México. Eso es lo que nosotros decíamos, ¿sí? Y que nosotros, las mujeres que estamos aquí de luchadoras, ellas en lo personal me hacen sentirme muy orgullosa, muy feliz por tener estas compañeras luchadoras aquí en nuestro México. Necesitamos mucho más mujeres que quieran venir a dar su apoyo aquí en estas escuelas políticas que se están realizando en cada delegación. Queremos que, pues, ojalá y pudieran participar, porque realmente va a haber mucho trabajo para tener ese cambio que estamos esperando aquí en nuestro México. Es triste todo lo que ustedes acaban de escuchar, pero también tenemos mucha alegría, mucho gozo, mucha esperanza de que nuestro México va a salir adelante. Aquí cada una de mis compañeritas que están aquí con nosotros acompañándonos han trabajado mucho, bastante, y así como las ven a ellas, hay muchísimas compañeras que han estado, pues, trabajando duramente. ¿Para qué? Para que tengamos ese México que el señor, nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, nos ha venido anunciando desde hace tiempo atrás. Ustedes han de recordar, él ha hecho un recorrido enorme, enorme en nuestro país. ¿Para qué? Para que tengamos ese cambio todos en general, no nada más aquí en la Ciudad de México o en alrededor de nuestra ciudad, no, en toda la población mexicana. Ese apoyo va a llegar de una u otra manera, para desde los niños, adolescentes y jóvenes que quieran estudiar, está abierta la invitación del señor Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que todos pongan esa atención, ese oído, para que vean que se está ofreciendo él de esa manera el cambio en sus vidas, para su familia, para sus hijos, para cuando se lleguen a realizar en la vida, que sepan ellos cómo hacerlo honradamente. Pues yo les doy las más sinceras gracias y una disculpa por haber llegado un poquito tarde, pero les acaban de decir que es por el transporte y así fue. Así es. Pues les doy las más sinceras gracias y esperamos que estén siempre al pendiente de lo que está pasando en nuestro México, para que todos estemos informaditos y todos pongamos nuestro granito de arena para poder salir adelante. Muchísimas gracias y gracias, compañeras. Discúlpenme de veras por haber llegado tarde.
No, al contrario, Inesita, te agradecemos infinitamente que nos... tarde, pero llegaste muy, muy bien. Fíjate que te agradecemos.
Gracias.
Que al final llegaste.
Sí.
Y es muy importante. Un aplauso a Sugir aquí.
El compañero, ingeniero, claro que sí.
Hizo el favor de esperar. Sí, pues yo creo que ya nos estamos yendo. Nos vamos a despedir cada una, por favor, con algún comentario, algún último comentario, alguna sugerencia. Por favor, empezamos contigo, compañera Elvirita, por favor, muchas gracias.
Con el tema de los retos. El mayor reto que tenemos es que hagamos las cosas de tal modo también que para dentro de 6 años sigan creyendo en nosotros y votando por nosotros.
tenemos como mujeres el reto más grande es de seguirnos preparando cada día para que de tal modo podamos competir con quien sea y hacer nuestro trabajo con la responsabilidad tal de que nos sintamos el orgullo de hacer bien las cosas. Yo creo que ese es un reto muy grande, hacer bien las cosas siempre, porque eso de dejar las cosas a medias, eso de empezar algo y no terminarlo, eso no nos lleva a la felicidad, al éxito. El reto es que nos preparemos para seguir y que nuestro partido, que es tan joven, dentro de 6 años vuelva a la gente a tener confianza como lo tuvo ahorita.
Muchas gracias, Elvirita. Compañera, por favor.
Pues agradecer la atenta escucha. Le entramos a la reforma educativa, repito, estamos ya inmersos, ojalá que sea por poco tiempo, de aquí a diciembre. Los maestros manifestamos nuestro compromiso en mi centro de trabajo, así lo comentamos y les traigo su sentir de los compañeros, pues le vamos a sacar el mayor provecho. Educación socioemocional, pues no somos psicólogos, pero pues lo vimos en lo normal y no le sacamos al paquete, lo vamos a sacar buscando información, afortunadamente la información está en todos lados. No se preocupen, papitos, lo vamos a hacer lo mejor que se pueda. Sus hijos van a tener la tranquilidad de que vamos a aprovechar estos tiempos de imposición. Esperemos que ya quede poco de imposición y vayamos hacia lo que queremos, una verdadera formación profesional de nuestros hijos y de nuestros docentes.
Muy bien, muchas gracias. Indecita, algo que quieras agregar para despedirnos, por favor.
Pues lo único que me gustaría enfatizar con los padres de familia, porque realmente ya se nos presenta algo muy positivo. ¿Para quiénes? Para nuestros niños. Ustedes como padres de familia van a tener un cambio de vida para ofrecerles a esos niños ese cambio de vida en sus hogares, en las escuelas, en la calle, donde quiera que anden los niños. Y ustedes no estén siempre con el Jesús en la boca por todo lo que se está viendo en estos días. Pues nosotros, ¿qué deseamos para todos en general, lo mejor en nuestras vidas? Que todos estemos disfrutando para el día 1 de diciembre con alegría y con gozo, ese día que va a recibir su banda, nuestro presidente electo, que estemos todos con ese gusto, con ese anhelo de llegar y estar con ellos. Los que puedan estar aquí en el Zócalo están invitados para que puedan estar ahí y disfrutando todos ese momento. Y si no, donde se encuentren, ustedes únanse con nosotros para que estemos realmente dándole gracias al Creador de nosotros, al Señor de los cielos, ¿verdad? A Dios, por ese gran regalo que le ha dado a nuestro país, el Señor Obrador. Hay que estar siempre agradecidos con Dios, porque a Él le debemos esta dicha, esta felicidad que nos espera a partir de enero, nuestro año, que a donde vamos a empezar a tener ese grata alegría, gozo y de superación en nuestros hogares. Es lo que yo les deseo de corazón a todo el país, a todo el país, y yo pienso que unida con todas mis compañeras estamos deseando eso. Esa felicidad para todo el país, y estamos diciendo a todas las mujercitas que han estado luchando que estamos con ellas y que ellas estén con nosotros de codo con codo luchando por ese bienestar, ese cambio que estamos esperando todos. Gracias les doy a mis compañeras, a nuestro ingeniero que nos está haciendo el favor de transmitir ese programa, y pues saludos desde ¿qué? Sayula, Jalisco y Mérida, Yucatán. Pues para allá va un saludo para nosotros y un aplauso a este aplauso que necesitamos transmitirles en nuestra alegría y nuestro gozo. Y pues estamos aquí para servirles y esperamos que pues de alguna manera nosotros estar unidos para festejar el día primero de diciembre. Muchísimas gracias, les doy.
Muchas gracias, Inesita, un gusto como siempre tenerte.
Rocío, pues ya acabando del término del programa, yo agradezco mucho que podamos llegar a este ciclo donde tenemos 26,763 personas de audiencia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y a los que nos escriben, porque este programa de Mujeres Trabajando, pues es gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, agradecer aquí la participación y, como decía Lilita, pues el reto es trabajar doblemente para lograr los objetivos y los puntos, por ejemplo, que leías que dijo Andrés Manuel, y para adelante.
Gracias. Así es, Rocío, pues muchísimas gracias. Gracias, ha sido un honor, un placer compartir esta mesa con la delegación Miguel Hidalgo. Muchas gracias, compañeras. Y pues nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF. Ya ven que yo soy terca. Ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad, que sigamos informándonos y, como dijo Rocío, vamos para adelante. Gracias por vernos y escucharnos. Nos dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga, la hermosa Rosario Salazar, desde allá, desde la bella Mérida. En los controles estuvo, como cada martes, nuestro gran amigo el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, que casi nunca lo menciono porque siempre se nos va el tiempo encima. Afortunadamente por ahí tuvimos unos 2 minutos extra, por eso le agradezco públicamente al ingeniero, que siempre está aquí atento a darnos indicaciones. Pues feliz tarde, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
Gracias.